Scriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Bienvenidos y bienvenidas a Postscriptum, un programa del Centro de Estudios Sociales CES, Instituto de Investigación Inter y Transdisciplinario, inscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. En este espacio, el CES busca ponerse de cara a la sociedad compartiendo con ustedes sus temas de investigación más importantes para comprender el mundo de hoy. En este Postscriptum hablaremos de la crisis de transporte que vive la ciudad actualmente y los problemas de orden público que está ocasionado. Para esto, conversaremos con tres investigadores del Instituto de Estudios Urbanos, a saber, Carlos Patiño, Fabio Zambrano y Fernando Montenegro, que nos plantearán diferentes perspectivas con respecto al problema. Fabio Zambrano es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, invitado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Humanas de la Universidad de Sorbona, conferencista en la Universidad de Columbia, Universidad Católica de Caracas, docente en la Maestría de Historia, Departamento de Historia, Universidad Nacional, autor de varios libros y artículos sobre historia urbana y geografía histórica. Carlos Patiño es doctor en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Lingüística de la Universidad de Antioquia y magíster en Filosofía de esta misma universidad. Licenciado en Historia y Filosofía de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia. Por su parte, Fernando Montenegro es profesor jubilado de la Universidad Nacional e investigador del Instituto de Estudios Urbanos, experto en urbanismo. Estudió arquitectura y urbanismo, fue vicerrector de la sede de Bogotá y decano de la Facultad de Artes. Con respecto a la crisis del transporte que se vive actualmente en la ciudad, ¿qué medidas cree que se deben tomar?
Pues mira, hay un problema de fondo que es muy importante, es que Bogotá logró construir un sistema de transporte público que hace 30 años no existía y tiene una oferta que pues es una oferta bastante moderna comparado con lo que había hace 30 años. Eso quiere decir que hace 30 años los ciudadanos estaban acostumbrados a un transporte público que no estaba regulado, donde los pasajeros muchas veces iban colgados de las puertas, se morían en los accidentes colgados de las puertas, y la gente aceptaba lo que fuera, un transporte horrible, sobresaturado, a deshoras, incumplido, con todo un montón de condiciones. Hoy en día eso ya no existe y los ciudadanos reclaman puntualidad, reclaman espacio personal, reclaman condiciones higiénicas, reclaman una serie de elementos que son bastante modernos. Eso es muy interesante y muy importante. ¿Cuál es el problema? El problema es que durante más de una década el sistema que se creó, que es el sistema de Transmilenio, no fue actualizado, no fue puesto al máximo punto de desarrollo, sino que por el contrario se puso a funcionar con condiciones mínimas. Y claro, condiciones mínimas, la ciudad creció mucho más. Bogotá es una ciudad muy importante, es quizás la ciudad más importante de toda el área andina de América Latina, y eso la convierte en la ciudad más dinámica, con mayor crecimiento económico. Es mucho más dinámica que Lima, es muchísimo más dinámica que Santiago de Chile, de lejos con respecto a Quito, pero se quedó completamente, digamos, en mínimos con respecto a lo que debería ser la ciudad. No se actualizó al máximo lo que debería ser Transmilenio y no se ha podido sacar adelante otras necesidades como crear un metro que es fundamental para Bogotá. Y además nos metimos en una disputa política un poco tonta y, digamos, intelectualmente débil, y es que o Transmilenio o metro. No, es Transmilenio y es metro. Y obviamente es un montón de sistemas integrados que van conjuntamente desarrollando la ciudad. Eso, además, un elemento que es importante es que la ciudad necesita modernizarse aceleradamente y hasta ahora Bogotá parece no estarlo haciendo.
¿Cuáles cree que son las causas de la crisis del Transmilenio?
Mira, hay sobresaturación, hay pocos buses, hay líneas perdidas, hay mecanismos importantes de incapacidad del sistema para poder funcionar y funcionar activamente y poder tener una capacidad importante de buscar mecanismos de reconocimiento o de acción pública más fuerte frente a las necesidades del Transmilenio. Hay un problema de inseguridad a los ciudadanos son robados, atracados, asaltados, las mujeres son manoseadas, los hombres son robados. Bueno, hemos visto todo tipo de exabruptos, desde gente que hace todo tipo de necesidades fisiológicas dentro de los articulados o en las estaciones. Las estaciones no tienen ninguna condición realmente de ser estaciones de transporte público masivo. Esto ha hecho que incluso lo que fueron los primeros diseños se hayan quedado muy cortos. Es más,
parece que la ciudad hubiera actuado creando el sistema y lo hubiera dejado congelado, no lo hubiera hacer nada para renovarlo. Ese es el gran problema de fondo. Y luego creímos que podíamos quitar, por ejemplo, temas de seguridad. Los ciudadanos en todas partes del mundo necesitan unas reglas claras en términos de seguridad y en términos de convivencia ciudadana, cosa que en Bogotá abandonamos las reglas y abandonamos las normas y abandonamos las instituciones.
¿Usted cree que la respuesta del distrito ha sido acertada con respecto a este problema?
No, si soy consecuente con lo que he hecho en respuesta del distrito, ha sido desastrosamente desacertada. No ha tratado de resolver temas de fondo, y además vimos con un problema muy complejo en los últimos años que se creó el Sistema Integrado de Transporte Público, el SIT, pero tampoco obedece realmente a una concepción frente al Transmilenio. Se han modificado rutas, esto no ha logrado, digamos, tener una conexión con los ciudadanos, pero adicionalmente se supone que el Sistema Integrado de Transporte Público sería un sistema adicional y paralelo al Transmilenio, que además mejoraría con buses nuevos y menos contaminantes, y lo que vimos es que gran parte de los buses viejos terminaron siendo incluidos dentro del SIT. No se han mejorado las rutas y no se han mejorado las condiciones. Entonces, claro, aquí hay, además, eso se ha pasado por una pelea ideológica, de nuevo, bastante infantil, y la pelea ideológica tiene que ver, es que hay mucha gente que utiliza el vehículo privado, y además esto pasa por una idea también bastante infantil, que es que el vehículo privado hace una diferencia entre quiénes son y quiénes no son burgueses, y resulta que eso no es así, eso es otra bobada infantil, porque resulta que la gente utiliza vehículos privados fundamentalmente porque no hay una oferta de transporte público. Y al no haber una oferta de transporte público, no hay un mecanismo que permita articular esas condiciones de buena oferta de transporte. Consecuencia, lo que el distrito ha hecho siempre ha quedado por debajo de las demandas, las expectativas y las necesidades de los ciudadanos.
¿Le parece que las protestas y los bloqueos que se han llevado a cabo en el sistema son un medio adecuado para manifestar la inconformidad?
Bueno, ya ese es un debate político muy complejo. Ya digamos que los que arman las protestas calificarán si son adecuadas o no, pero yo diría que son manifestaciones de la incapacidad política de gobierno y de la incapacidad de ofrecer respuestas políticas directas. Es decir, si hubiera una capacidad de prever y responder más rápidamente, estas respuestas y estas vías de hecho no necesariamente funcionarían. Claro, aquí hay un trasfondo que es muy complejo, y es que seguimos estando muy metidos en un país y en una sociedad que sigue creyendo que las vías de hecho e incluso las vías violentas son las necesarias y las adecuadas para protestar. Y ese es un asunto muy complejo que deslegitima las condiciones políticas.
¿Cree usted que una forma de justificar la violencia ejercida por los manifestantes sería decir que las circunstancias nos han empujado a actuar de esa manera?
Yo diría que eso lo que muestra es que hay un muy bajo nivel de organización política de los ciudadanos y de los usuarios. Y en general es una representación de lo que pasa en el país. Hay un muy bajo nivel de organización política. Hay partidos políticos que en general son bastante elementales en sus propuestas de modernización de la sociedad. Desde un lado del espectro político al otro, nuestros partidos políticos son bastante primitivos, por llamarlos de esa manera. No son exactamente partidos políticos modernos que den respuestas modernas. Seguimos atravesados por un rayón ideológico, por decirlo de esa manera. No estamos respondiendo a las necesidades contemporáneas y hay una especie de premura ideológica por dar respuestas a las cosas, pero no respuestas de fondo, prácticas, reales, que garanticen derechos, que garanticen eficiencia, que garanticen acceso y capacidad de decisión de los individuos, y en ese sentido estamos un poco perdidos. Y quiero ser claro en esto, nuestros partidos políticos y nuestros movimientos políticos y movimientos ciudadanos aún siguen sin entender qué significa lo urbano y qué significa la ciudad. Y ese es quizás uno de los mayores y más interesantes problemas que hay en ese contexto.
¿Usted cree que en ese sentido es necesario educar a las personas con respecto a qué es lo urbano y cuál es su deber con la ciudad?
Yo creo que hemos perdido algo que fue muy simbólico en la alcaldía de Antanas Mockus, que era el tema de la cultura ciudadana. La cultura ciudadana no tiene nada de misterioso, eso no es una cosa especial, no es un chip, no es un té que uno se toma. Es simplemente tener claro que hay un conjunto de normas que sirven para la convivencia. Y cuando los ciudadanos de a pie incluso desconocen las normas, porque el Estado además no las exige ni las pone a funcionar, pues claro, todo el mundo vuelve otra vez un poco, por decirlo de esa forma, a la ley de la jungla. Ahí hay unas normas que son fundamentales. El ejemplo de la violencia, la indiferencia o la falta de capacidad de reacción frente a cosas que suceden es realmente terrible. Pero no solamente eso, la justificación que muchos hacen de los actos más grotescos o más violentos resulta ser todavía peor.
¿Qué opina usted de la respuesta del distrito ante estas manifestaciones y estos actos de violencia?
Estos actos de violencia, estas manifestaciones sucedieron en la alcaldía de Samuel Moreno, sucedieron en la alcaldía de Gustavo Petro, sucedieron en la alcaldía de Peñalosa. Lo más paradójico es que todos los políticos, a un lado y al otro, se echan la culpa como si fuera un problema ideológico. No es un problema ideológico, es un problema de funcionamiento de la ciudad. Y nuestros políticos parece que no ven la ciudad, sino que ven sus intereses electorales.
¿Considera que los usuarios deberían estar más involucrados en la toma de decisiones con respecto al servicio?
Yo creería, sí, por un lado están los ciudadanos, por otro lado creo que hay que fortalecer más la idea de lo público, El Estado no necesariamente tiene que operar, pero el Estado sí tiene que hacer privilegiar y hacer defender la perspectiva de lo público sobre las condiciones de lo privado. Y eso es lo que no hemos podido lograr que salga adelante.
¿Y usted cómo cree que se puede lograr eso?
Pues yo creo que eso parte de un compromiso fundamental de quienes estén en el distrito. ¿Qué es la noción de lo público? ¿Qué es lo que defiende la perspectiva de lo público? ¿Cómo se hace esa noción de lo público? Eso es lo que está de fondo en esa dirección.
¿Cuál cree que sería una posible solución para evitar los hechos violentos de las protestas y como tal las manifestaciones que se llevan a cabo en la ciudad?
Yo creo que hay tres cosas distintas. Uno, que el Estado, en este caso el distrito, tiene que desarrollar un mecanismo político real de diálogo y concertación con las comunidades o con las organizaciones o con los que estén afectados, y están afectados por el transporte, ya no en estas manifestaciones fuertes. Se requiere una capacidad de diálogo político real y directo, pero sobre todo se requiere cumplimiento con las promesas o las responsabilidades o lo pactado, pero sobre todo y de fondo más allá todavía, se requiere la capacidad de concebir un sistema moderno que le dé una cara nueva a la ciudad y que le dé más eficiencia a la ciudad.
Frente a la crisis de transporte que se vive actualmente en la ciudad, ¿qué medidas cree que se deben tomar?
A ver, yo pienso que no es que haya una crisis de transporte en todo el sentido de la palabra. En Bogotá el transporte ha venido mejorando sustancialmente durante los últimos 20 años. Nadie se acuerda de los problemas que realmente tenía la ciudad. Esta es una ciudad que crece mucho, es una ciudad muy densa, con poblaciones muy concentradas fundamentalmente en la periferia, pero hay gente que trabaja y que usa los servicios del centro de la ciudad. Y eso genera ciertos problemas al interior de la ciudad porque el sistema de transmisión, el sistema de buses, BRT como se denomina, no es un sistema que esté completo. Está construido apenas un 30% y en eso la ciudad empieza a tener grandes dificultades. Eliminó los antiguos buses en forma total y se quedó con el sistema sin completarlo. Y eso ha generado los actuales problemas que la ciudad tiene hoy en día.
¿Cuáles cree que son las causas de los problemas en Transmilenio?
Las causas del problema de Transmilenio, primero que todo, el sistema ha sido sumamente exitoso, ha concentrado gran parte del interés de la gente de Bogotá, y eso ha hecho que el sistema no alcance a copar las necesidades de todo el mundo. Por lo tanto, ha quedado muy por debajo de las posibilidades de servir correctamente a la ciudad. Es un sistema que está sobrecargado, es un sistema que, por lo que está incompleto, no cubre todos los espacios que la ciudad tiene y que la ciudad necesita, y en ese sentido empezó a quedarse un problema sumamente delicado de movilidad en todo el conjunto de la ciudad.
¿Le parece que las protestas y los bloqueos que se han llevado a cabo en el sistema son un medio adecuado para manifestar la inconformidad?
Ese tipo de protestas son normales, se protesta de esa manera por muchas razones. En Bogotá el sistema de transporte es un elemento absolutamente necesario porque la ciudad no cuenta con otros medios ni con otras posibilidades. Uno no sabría si es un medio adecuado o no, pero es una forma en que la sociedad resuelve un problema fundamental, y es el de ser escuchada cuando algo no funciona correctamente. Si tuviéramos deficiencias en el agua, como en algunas ciudades de la costa, las protestas más o menos serían en la misma dirección. Si tuviéramos problemas de energía, como los que empezamos a tener en ese momento, la gente empieza a protestar de la misma manera. Es decir, no es que la protesta sea específica sobre Transmilenio, sino que es una protesta de tipo social muy común en nuestras ciudades.
¿Cree usted que la ineficiencia del sistema ha empujado a los usuarios a ejercer poder de manera violenta?
Creo que sí. Yo creo que la gente se torna violenta cuando el gobierno de la ciudad no es capaz de cumplir con lo que se requiere. Y en ese sentido la gente empieza a tomar medidas muy violentas contra el medio. Adicionalmente, y lo estamos viendo, como es un sistema fundamental para el funcionamiento de la ciudad, algunas de las protestas, yo diría un poco más de la mitad de las protestas, no se refieren al simple servicio de transporte, se refieren a que no hay colegios, o se refieren a que hay problemas de otra índole, en donde la gente, para ser escuchada, ataca el elemento más delicado que tiene la ciudad, que es el medio de transporte, y allí encuentran un eco. No siempre las protestas que vemos son directamente relacionadas con los servicios del sistema de transporte, sino son relacionadas con problemas que la ciudad tiene, que siendo un hecho visible, un hecho que causa muchas dificultades, la gente lo usa como medio para que los entiendan, los oigan, los escuchen y los sientan. Entonces gran parte de las protestas hoy en día, uno dice, son Transmilenio, son en el sistema de Transmilenio, o no siempre son contra Transmilenio, ni siempre son contra los sistemas de transporte. En gran parte, como le digo, son generadas por otro tipo de problemas que tiene la ciudad, pero allí es donde más se escucha a los ciudadanos. Uno diría que hoy en día el sistema de Transmilenio, el sistema de transporte, es un medio en el espacio público, como las gentes siempre se expresan en el espacio público. Por lo tanto, el sistema de Transmilenio es un sitio de protesta.
¿Qué opina de la respuesta del distrito ante dichas manifestaciones?
El distrito no ha sabido responder a estas manifestaciones. Los gobernantes del distrito siempre se expresan en contra de la protesta porque creen que va en contravía de los intereses de la ciudadanía, lo cual no es cierto. Tiene como objeto protestar contra problemas que tiene el gobierno, pero los gobernantes no tienen otra forma de hacer las cosas que decir que esto es un problema que la gente le está causando a la ciudad. Evidentemente le está causando a la ciudad, pero no se están atacando los problemas, sino se está atacando a la gente que protesta de esa manera. Y en eso hay que empezar a considerar que el sistema de transporte es un sistema fundamental en el espacio público y que los ciudadanos en toda la historia se han expresado en el espacio público.
¿Usted cuál cree que es una solución para esta problemática?
El problema de Transmilenio es que tiene que ser completado. Como le digo, está hecho una tercera parte, cubre muy pocas de las áreas residenciales de la ciudad. Es absolutamente necesario empezar a pensar que toca completarlo. Y segundo, hay que empezar a entender el crecimiento que Bogotá está teniendo. Como le decía hace un momento, Bogotá es una ciudad sumamente densa, cuya población se concentra fundamentalmente en las localidades periféricas. Suba, Engativá, Fontibón, Poza, Kennedy, Ciudad Bolívar, son unas localidades tan grandes como las grandes ciudades colombianas. Suba más Engativá son tan grandes como Medellín. Ciudad Kennedy más Bosa son tan grandes como Medellín. Y allí el sistema no alcanza a cubrir las necesidades de esta gente. Y fundamentalmente el tema está en completar el sistema de transporte. Se ha hablado mucho del tema del metro. El metro evidentemente es una solución paralela o equiparable al sistema Transmilenio. Es muy costosa y a nosotros nos cuesta mucho tenerlo. En una ciudad tan extensa como Bogotá, el sistema nos va a salir muy costoso a los bogotanos. Pero esa es una solución similar a Transmilenio. Cuando se habla de que la primera línea va a solucionar los problemas de transporte de Bogotá, no hay que engañarse. La primera línea es como una troncal de Transmilenio, tal cual, y va a servir a una población concentrada en cierta parte. Fundamentalmente estamos hablando de la gente que vive en Ciudad Kennedy y a lo largo del recorrido del metro hasta el centro, pero fundamentalmente es la gente que vive en Ciudad Kennedy.
¿Considera que los usuarios deberían estar más involucrados en la toma de decisiones con respecto al servicio?
Eso es algo que en el mundo moderno siempre estamos esperando. La noción que nosotros tenemos de la democracia a veces es una noción un poco equivocada. Por supuesto que los ciudadanos tienen que estar involucrados en todas las decisiones de gobierno en una ciudad y siempre lo están a través de sus representantes. Pero es muy difícil que el público en general conozca los problemas específicos, técnicos, de un sistema de transporte. Eso hay que dejárselo a los técnicos. El público, los ciudadanos, lo que tienen que hacer es estar pendiente de que se cumplan con los cometidos de los planes que el gobierno propone. Y ahí es donde se requiere esa noción democrática de qué es el gobierno que participa.
¿Considera que el diseño y la frecuencia de las rutas de Transmilenio reconocen y priorizan las necesidades de los usuarios?
El sistema está totalmente desbordado. No hay posibilidad de que con más frecuencias o con más buses o con más soluciones técnicas se pueda superar el problema. Es imposible. En la avenida Caracas, en la avenida Las Américas, en la calle 80, es absolutamente imposible poner más buses y poner más frecuencias. No es posible. Un bus de Transmilenio, un articulado o un biarticulado que sale del portal de la 80 o que sale del portal de la 170, salen llenos en las horas pico. Por lo tanto, el problema ya no es cuántos buses más ponemos o no ponemos. Nos hace falta un conjunto de troncales que complementen el sistema. Una segunda troncal que salga de Suba, una troncal que salga de Bosa, una segunda troncal que salga de Soacha, una segunda troncal que salga del occidente por la calle 63. Es decir, lo que falta es completar el sistema. Ya no es un problema de subsanarlo con lo poco que tenemos.
¿Usted cuál cree que sería una solución a corto plazo?
En el corto plazo se requiere urgentemente desarrollar por lo menos tres troncales más. La troncal de la avenida Ciudad de Cali, que podría integrar por la parte de abajo a Suba, a Bosa y a Soacha. la troncal de la avenida Boyacá, que es un elemento fundamental. Gran parte de los bogotanos hoy en día se mueven de esas zonas residenciales que hay allí a zonas de trabajo que quedan en esa misma zona. Y evidentemente al sur, una troncal en la avenida Primero de Mayo, la gran vía del sector residencial del sur.
¿Usted cree que debería haber una educación con respecto a qué es lo urbano y qué responsabilidades tenemos con la ciudad?
Yo siempre he pensado que lo urbano es algo que se aprende muy fácilmente. Es decir, todos aprendemos una forma de vivir muy rápidamente cuando vivimos en la ciudad. La ciudad es una escuela impresionante, no solo de situaciones técnicas, conceptuales o de vivir en conjunto, sino que nos enseña muchísimas cosas. Gran parte de los pobladores hoy en día opinan sobre un sistema de transporte sin haber estudiado nunca transporte, y es porque la ciudad se lo ha enseñado. Yo no creo que sea necesario enseñar a la gente cosas que la gente aprende fácilmente. No creo que eso sea un problema. Creo que el gran problema de los ciudadanos es darle lo que la gente conoce, y la gente conoce mucho. Yo comúnmente digo que los ciudadanos son mucho más inteligentes que los gobernantes y los técnicos. Estoy absolutamente convencido de eso. Son capaces de solucionar problemas cuando los gobernantes o los técnicos no los solucionan. En un barrio pobre de la periferia de Bogotá, la gente termina resolviendo su problema de transporte o de manera informal, sin ningún problema. No lo hacen porque son inteligentes. En un problema con dificultades, por ejemplo, de agua, la gente termina resolviendo el problema del agua porque los técnicos y los gobernantes no lo hacen. La gente de la ciudad es sumamente inteligente, sumamente capaz y resuelve gran parte de los problemas que el Estado no resuelve.
¿Cuál cree que sería una posible solución para evitar los hechos violentos en las manifestaciones?
Eso es un tema sumamente difícil. En todas las ciudades las situaciones violentas se generan cuando las protestas crecen. No es un problema que es únicamente de Bogotá ni de nuestras ciudades en Colombia o en América Latina. Si uno mira las manifestaciones en París, en Alemania, en países muy civilizados, cuando se llega a ciertos niveles se produce el problema de la violencia. Yo creo que es un tema que la civilización acabará por incorporar y solucionar, pero no creo que se pueda solucionar con medidas de gobierno en ninguna parte del mundo hoy en día.
Frente a la crisis que se vive en el transporte actualmente en la ciudad, ¿qué medidas cree que se deben tomar?
En primer lugar, hay que tener presente cuáles son las razones por las cuales hay una crisis en el transporte. Crecimiento de la ciudad, no crecimiento de un acompañamiento del transporte público, mala planeación del transporte público, pero también el diseño del transporte público, es decir, cómo se ha planeado. Y en ese sentido, Transmilenio ha sido diseñado específicamente para resolver un problema de movilidad, no una relación entre movilidad y la vida urbana, sociabilidad, espacios públicos. Transmilenio depreda el espacio público, las estaciones de Transmilenio son groseras, los puentes de Transmilenio son insuficientes. Todo es una grosería con el usuario. Hay una depredación de lo público en función de la movilidad, y la movilidad como un negocio. Todo lo que termina imponiéndose es el negocio, el transporte público. Esta situación ha creado unos efectos muy fuertes, que son las 500.000 motos que hay hoy en la ciudad, gente que se bajó de Transmilenio, y el crecimiento gigantesco de los taxis blancos. El problema de Uber es apenas uno de los problemas, porque hay una cantidad de otros carros blancos que están prestando el servicio de transporte, porque el servicio de taxis es muy malo, el servicio de buses es bastante regular, y por esa razón tenemos una situación que hoy se está volviendo un conflicto complicado, el conflicto de los taxistas contra Uber, el conflicto de los taxis blancos contra todos, el conflicto de los usuarios de Transmilenio que están bajando las motos, o de los usuarios de Transmilenio que se están colando porque las colas son interminables y el servicio es muy malo. En el fondo es una forma de protesta contra el mal servicio del transporte público. Entonces, el problema en buena parte está que en el año 2000 se inaugura este sistema pensado como una oferta de movilidad, pero no pensado en una relación con los habitantes urbanos, una relación con el espacio público de la ciudad, una relación con la ciudad y la vida urbana. Entonces, esto es lo que en este momento está explotando, y la solución que están planteando es simplemente más Transmilenio, como si el problema fuera que solamente faltara Transmilenio. Además de eso, hay otro problema, y es que Transmilenio es el segundo mejor. El primero mejor es el metro. Es un problema de escala, es un problema del tamaño de la ciudad, es un problema de que Transmilenio no logra articular un sistema de transporte en la ciudad, pero fundamentalmente porque Transmilenio está pensado como un gran negocio.
¿Cuáles cree que son las causas de la crisis de Transmilenio?
La causa fundamental es que desde hace 70 años los transportadores privados han legislado sobre el transporte público. Los transportadores privados han incidido profundamente en la política de la ciudad, tienen un poder gigantesco. Los transportistas privados, que son los propietarios de Transmilenio, están ordeñando un sistema en función de sus intereses privados, un problema de rentabilidad. Por eso han prolongado la vida de los buses más allá del millón de kilómetros de recorrido, manipulan las frecuencias de los buses para que los buses siempre vayan llenos y nunca haya un respiro en la oferta de un servicio de calidad. El problema fundamental de Transmilenio es que es un transporte público que beneficia a inversionistas privados.
Les agradecemos por habernos acompañado en este postscriptum. Les recordamos que estuvimos desde los estudios de UN Radio bajo la producción de Santiago Cortés, la dirección de Carlos Toñato y la realización de quien les habla, Laura Díaz.
Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.